Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y también saludamos a Xavi Anúcita desde Unesco Echea. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Una vez más juntos los tres para ir tocando temas de actualidad. Hay uno que saco yo, después si queréis Álvaro y Xavi sacáis otros argumentos, uno que es el de la pandemia, que yo no sé si está en vuestras conversaciones, si está en nuestras conversaciones. No ocupaba en las últimas semanas los primeros titulares, pero llegan de nuevo algunas advertencias, algunos toques de atención de nuestras autoridades. Gochones Agardo y la consejera de Salud nos sigue recordando que los datos así en general de los indicadores no son buenos, que el Lehendakari ayer también en un acto nos avisaba de esos datos que son preocupantes. Por el momento no se habla de nuevas restricciones, pero nos van llegando mensajes ciertamente preocupantes.
Bueno, tú comentabas, Juanma, yo creo que está en la boca de todo el mundo, ¿no? En nuestras conversaciones, en las cuadrillas. Yo en el caso que me toca, pues dentro del ámbito de la residencia Espaldico de Portugalete, así como en los centros sociales de Portugalete, pues, como en el centro de día, quiero decir, al final en diferentes realidades institucionales en las que trabajamos con las personas mayores, creo que es el día a día, ¿no? Entre otras cosas, porque estamos hablando en un momento en el que estábamos abriendo a nivel de las familias, distensionando pues un poco la situación. En los equipos, por lo menos dentro del área psicosocial, estamos poniendo encima de la mesa las programaciones, el abrir de nuevo el centro a la comunidad, pues porque somos muy conscientes, como hemos comentado en repetidas ocasiones aquí en Radio Popular, el hecho de que las residencias de personas mayores pues también tienen que ser centros abiertos y de contacto con la comunidad. Entonces, estamos un poco en esos debates, en esas deliberaciones, y nos encontramos con estas noticias, ¿no? Entonces, esto, pues evidentemente, también nos hace reflexionar de cuanto menos continuar siendo muy prudentes. Mirad, un dato que hablaba, aprovechando esa pregunta que has hecho tú, Juanma, de más de la calle, ¿no? Un dato que hablaba con algunas compañeras era que como población, así como dentro de, yo creo que de los centros, sí sigue muy vigente, ¿no? Pues porque es nuestro día a día con las personas mayores, sí que como sociedad como que se ha relajado bastante las medidas, pero junto a las medidas también nuestros propios comportamientos. Y me explico, no criminalizando nada, pero por ejemplo, el lavado de manos. El lavado de manos, hemos vivido una época en la que entrábamos de un sitio, lavábamos las manos, salíamos, lavábamos las manos, entrábamos en otro tipo de actividad, lavábamos las manos continuamente y como que eso otra vez se ha vuelto a relajar, ¿no? Y digo, os contaba esta anécdota porque es un amigo y amiga médicos que comentaban, ¿no? Que ellos sí que tenían la esperanza de una de las mejoras como sociedad que hubiese quedado con la pandemia era lo del lavado de manos, precisamente por todas las infecciones que evita y lo que supone, ¿no? Bueno, esto lo pongo un poco encima de la mesa como ejemplo. Y evidentemente con las nuevas noticias, pues sí que mostramos preocupación porque en decisiones que estamos tomando, pues claro que nos condiciona el ver cuáles están siendo las reacciones como sociedad, los repuntes que encontramos. Y bueno, en este caso es verdad que la estadística se ha achacado, como nos comentaban el Lehendakari, ¿no? Ese porcentaje, pues bueno, achacan eventos como Halloween, como al final aglomeraciones, el juntar a las personas. Y por ser muy concreto, ¿no? Nosotros en este momento tenemos encima la mesa, porque siempre nos gusta celebrar la Navidad con las personas mayores, también con las familias, en el que hacemos un encuentro de trabajadoras, familiares. Bueno, y es verdad que esto sí que nos hace plantear, pues que cuanto menos como lo hacíamos anteriormente, de juntarnos todos y todas con un pequeño lunch, esto sí que no va a poder ser, pues porque nos resulta cuanto menos más prudente. Buscaremos otras estrategias de celebrar la Navidad, porque creo que es una necesidad y un derecho que tienen las personas mayores con las que convivimos en Aspaldico y en los centros sociales, pero evidentemente tendremos que hacerlo de otra manera como estamos haciendo en este momento, ¿no? Eso es un poco la fotografía que trasladaría.
de la programación de Navidad, hablaremos sí. En la residencia Aspaldico de Portugalete un poco más adelante, si te parece, Álvaro. Suben todos los indicadores de la pandemia, menos los pacientes ingresados en la UCI, que sí. Bajan de 26 a 24. Es la última información del último boletín del Departamento de Salud.
Sí, no, yo quería hacer una reflexión también en positivo, porque parece que uno de los indicadores que está teniéndose en consideración a la hora del impacto de los nuevos contagios es que en aquellas poblaciones que hay un porcentaje mayor de vacunados, la incidencia es menor. Y eso se está viendo sobre todo en países en los cuales el porcentaje de vacunación es por debajo del 60%.
¿No? Rumanía y Bulgaria.
Está ahí en ¿cierto? Bulgaria, en Grecia, en Hungría, hasta en Francia, que está sobre el 60% y la incidencia es muy alta. Entonces, ese compromiso social por la vacunación yo creo que es un buen dato. Y habría que impelir de alguna forma, aduciendo compromisos cívicos, a aquellas personas negacionistas o que no desean la vacuna como un compromiso social. ¿Por qué yo tengo que vacunarme para que tú te protejas y tú pases de vacunarme para protegerme a mí? A mí me parece realmente ese uno de los espacios en los que hay que mejorar. Y luego también otro era el tema de los menores de 12 años, ¿no? Que parece que también la incidencia ahí está siendo mayor debido a que no se han vacunado y a que ahora deberían vacunarse. Y el último es el tema de, dependiendo qué vacuna hayas tomado, parece que puedes tener una mayor o menor incidencia de contagio. Entonces, bueno, pues de alguna forma todo este proceso nuevo de nuestra sociedad no deja de ser un proceso de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo de compromiso. O sea, cuanto mayor compromiso social existe entre la población, el cuidado de la misma y la incidencia es menor.
Yo creo, Juanma, que lo que sí que tenemos que hacernos es conscientes y responsables, ¿sí? Hablo a nivel individual, como personas y como sociedad. Sé que esto puede parecer algo utópico o hacer lírica, pero no. Estoy refiriendo pues, que hay datos que están encima de la mesa que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y uno de ellos es el puente, la fiesta de Halloween, lo que se está demostrando que cuando seguimos juntándonos muchísimas personas, que yo comparto esa ansia de necesidad de contacto, de abrazos, de estar con personas, pero bueno, que lo podamos hacer en las medidas responsables, ¿no? Pues porque vemos que luego los efectos no es casualidad, es causalidad de lo que estamos hablando hoy de la noticia. Han pasado estas fechas, encontramos repuntes, ¿no? Y Navidad, pues es unas fechas que son, yo creo que preciosas, personalmente así lo creo, como cristiano, además familiares. Y que dan motivo a juntarnos. Bueno, pues si nos vamos a juntar, a ver de qué manera lo hacemos, cómo lo podemos seguir haciendo prudentemente. Hace un poco hacía la referencia, nosotros en el ámbito residencial. ¿Esto significa que no vamos a vivir? Sí, pero probablemente lo tengamos que hacer de otra manera, como estamos en este momento haciendo el trabajo de acompañamiento, intervención psicosocial, sanitaria y asistencial, ¿no? Se continúa haciendo, pero es verdad que con otras medidas. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, porque no podemos mirar hacia otro lado que 10 personas han fallecido, ya con que haya una ya es un número importante, 10 han fallecido en los últimos días. Es igual de cierto que la vacunación, lo que sí que nos está permitiendo hablar es que no se están colapsando los hospitales, con lo que es menos virulenta, pero bueno, 10 fallecidos también ponemos encima de la mesa, ¿no? Esto no es meter miedo, ¿eh? Simplemente lo que pretendo es que, bueno, que nos tratemos de concienciar, de decir, bueno, esto no está pasado. No ha pasado la pandemia, continúa. Es verdad que si hiciésemos una campana de Gauss, estamos en ese descenso de la virulencia que hemos vivido, pero que continúan dándose casos. Que las sociedades que tenemos, como bien comentaba Xavi, la oportunidad de estar en un porcentaje de vacunación elevado, pues estamos viviendo otros momentos, pero también estamos viendo que hay vecinos que están cerquita. Hemos mencionado Bulgaria, hemos mencionado Grecia, hemos mencionado Rumanía, que están en los porcentajes bajos, pues que están pasando estos momentos, con lo que la pandemia está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues que creo que nos hagamos responsables, ¿no? Es no miedos, pero sí responsables.
Perdona, solo quería decir una cuestión, que pienso también que yo creo que basta conseguir las indicaciones y orientaciones que dé el gobierno vasco para cubrir las expectativas que piden a la sociedad, ¿no? Entonces, no creo que en estos momentos debamos enfrentarnos ante directrices que me parecen con criterio y me parecen básicas de cumplimiento, ¿no?
Seguimos hablando de concienciación global. Lo de la pandemia nos lleva a una concienciación local, pero también global. Y el otro tema también debe serlo así. Hablamos de la COP26. Álvaro, Xavi, ¿estáis siguiendo esta conferencia internacional sobre el cambio climático en Glasgow?
¿Xavi? Sí, por supuesto. Sí, sí, no, más con muchísimo interés, porque consideramos, bueno, por parte de UNESCOCHE hay un seguimiento permanente sobre la situación que se está generando en el tema del cambio climático y estamos trabajando contra ello, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de reuniones de internacionales, lo que le llaman la COP, pues tiene su sentido, pero nos lleva a frustraciones por la incapacidad que tienen los gobiernos a llegar a acuerdos. Son conscientes de las dificultades que existe para revertir la situación, pero son incapaces de tomar los acuerdos pertinentes para revertirla. Hay países en estos momentos, bueno, China, India, Brasil, Estados Unidos, que en sus políticas de decisión para revertir la situación que nos lleva a un cambio climático, que todo el mundo está de acuerdo que es inapelable de una forma u otra, no están dispuestos a asumir retos que lleve a cambios de sus políticas económicas. Esto nos va a generar a todo el planeta una situación de difícil solución. Un dato que a mí me impresiona, el otro día leyendo un artículo sobre la COP26, decía que el mayor número de personas representando a uno de los espacios de debate que hay allí son los lobbies o cabildeos. Es decir, las grandes empresas de carburos, de calefacción, de electricidad, las grandes empresas de transportes están ahí con sus lobbies para negociar unos acuerdos que en general no benefician al bien común. Y eso es muy preocupante.
Hombre, yo, compartiendo lo que comentas, Xavi, mira, vi unas palabras de Obama en su comparecencia que, bueno, personalmente compartía, ¿no? Y es esa frustración que creo que nos genera, ¿no? En este momento, hoy martes, a la tarde, cualquier persona que nos esté escuchando, compañeras que comparten con nosotros estas reflexiones, si además ser tan duchos en materia, pues como puede ser Xavi, no que desde UNESCO lo trabajan, sino desde la propia ciudadanía, creo que las personas más jóvenes llevan la mayor parte de sus vidas bombardeadas con advertencias de cómo será su futuro, ¿no? Si no abordamos este cambio climático. Y han crecido viendo cómo muchos de los adultos que están en posición de hacer algo al respecto, pues actuamos como si esto no existiera o no hubiese, ¿no? Y todo, una vez más, con esa sensación de que es un intercambio político de intereses. Y aquí nos hemos hecho eco en muchas ocasiones, ¿no? Al final, en lugar de estar los servicios, la economía, al servicio a las personas, acabamos estando las personas al servicio de los resultados económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto, pues bueno, como has comentado tú, Xavi, es que creo que en la última década, por ser generoso, se ha puesto en duda. Todavía tenemos presidentes, bueno, expresidentes, y confiemos que nunca más presidentes como Trump, en el que siguen burlándose de estas teorías, que el cambio climático, en negar de ello, cuando es, creo que científicamente, ya tenemos evidencias que ponen encima de la mesa un estado de decir, oye, por lo menos vamos a generar el cambio, ¿no? Pero, como bien ha comentado Xavi, y con esto termino mi reflexión, ¿no? Están ahí los lobbies detrás, hay intereses económicos que seguimos supeditando en un recorrido inmediato, en lugar de mirar a medio o largo plazo. Este discurso, yo creo que los más jóvenes están hasta el gorro de escucharlo, porque la gente más adulta continuamente con este discurso, pero viven con ello y no se hace nada, ¿no? Yo creo que, bueno, que el ser humano en esto, hasta que no tenemos encima la realidad, pues bueno, miramos para el otro lado, seguimos en nuestro modo de vida Y esto traerá un precio, desgraciadamente.
Sí, sí. Precisamente, Álvaro, al hilo de lo que comentas, serán las nuevas generaciones, las próximas generaciones, las que vean las consecuencias de todo esto si no se toma un compromiso global. De hecho, las simulaciones que se hacen de cara a unos cuantos años es precisamente eso, ¿no? Los extremos de los fenómenos, pero que aunque parece que queda muy lejos, están a la vuelta de la esquina si lo analizamos como sociedad y como consecuencia derivadas del no compromiso, de los incumplimientos, porque hasta hace no mucho tiempo estábamos hablando del Acuerdo de París. Ahora, cuando termine Glasgow, hablaremos de los acuerdos de Glasgow.
Eso es.
Sí, es que además resulta muy indignante el hecho de que, siendo conscientes de la realidad con la que nos vamos a encontrar, no se toman las medidas adecuadas por parte de los responsables políticos. Y eso es terrible. ¿Y por qué no se toman? Bueno, pues por una especie de interés económico, básicamente.
Claro.
Interés económico en el cual justifica cualquier decisión de cara al futuro. Esta situación que estamos viviendo actualmente es insostenible. Es decir, esto no es sostenible en el tiempo. El planeta tiene recursos finitos. Es decir, si seguimos explotando los recursos del planeta en la proporción que lo estamos haciendo actualmente, como bien decía Juanma, las consecuencias van a ser no solo irreversibles, sino que va a cambiar nuestra forma de relación con el planeta y con las personas. Un caso evidente de repercusión que se está dando es los desplazamientos de personas y las migraciones debido a los desastres naturales producidos por el cambio climático. Y esto, que están siendo actualmente no solo en el Mediterráneo, sino también en Estados Unidos o en salida de la India, en muchos países, eso se va a multiplicar. Van a ser millones de personas que, en la búsqueda de una vida digna y huyendo de los conflictos, del hambre y de las sequías, van a tener que trasladarse a zonas en las cuales haya unas posibilidades de vida mínimas, dignas. Y si no cuidamos esa situación y si no revertimos el cambio climático, obligatoriamente va a haber un desplazamiento y vamos a tener que acoger a todas esas personas en una situación social, climática, económica y política nuestra debido al cambio climático también conflictiva. Con lo cual, lo que se está planteando, lo que se está generando de aquí a unos años, a unas décadas, es conflicto social, un grave conflicto social en búsqueda, pues eso, de un mínimo estatus vital. Y no soy demagogo ni crítico.
No,
o sea, lo que a mí me sorprende es la codicia de determinadas empresas multinacionales y el miedo, el pavor y la falta de valentía que tienen algunos gobiernos para tomar las decisiones valientes en el beneficio de toda la sociedad.
Mira, Xavi, yo añadiría, no nombro porque no sé exactamente la encuesta, en este caso la validez que pueda llegar a tener, pero sí esta reflexión de, como ciudadanos y ciudadanas, cuando nos preguntamos, yo invito a que lo hagamos cada uno con nosotros, ¿no?, si estaríamos dispuestos a determinadas comodidades. Yo qué sé, pues por ejemplo, en alguna ocasión también lo hemos hablado, ¿no? El transporte aéreo dentro de la propia península. Y dices, ¿estarías dispuesto a que esa comodidad pasase a un segundo plano y que lo hiciésemos el transporte, por ejemplo, por vía ferroviaria, por contribuir a que pues un avance, ¿no? Cuanto menos como medidas, porque pongamos ejemplos prácticos de cambio climático, un gran porcentaje de la población, estoy convencido que estamos dispuestos a ello. Si es que al final volvemos a retribuir que cuando vamos a las personas, al individuo, estamos una vez más por encima de las políticas, porque ves los enfrentamientos y las declaraciones y siempre al servicio de la economía, a lo inmediato, al resultado inmediato. Y creo que no somos conscientes que el planeta, que hasta ahora yo creo que es erróneamente concebido como un medio para la vida de las personas, que no es un medio, que es parte de nosotras. O sea, que no es un medio para que vivamos, es que sin él no vivimos. Y nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, está asociado directamente a ello, ¿no? Pero creo que de esto no nos hacemos consciente, bueno, o no queremos, ¿no? Por ver la inmediatez, el resultado resultadista, economicista y...
Primero lo que vamos a
luego,
ver...
Y luego, perdona, Juanma, y luego hay otro factor que nosotros no somos conscientes, como sociedad vasca o europea, de lo que se genera nuestra explotación de los recursos en terceros países que están en una situación de pobreza extrema y que encima nuestro comportamiento con ellos es de sacar el máximo de recursos. O sea, me parece que eso también va sobre nuestra conciencia. O sea, debemos ser más justos a nivel social y a nivel planetario y buscar una... Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Álvaro. Tenemos que reducir nuestras necesidades para equilibrar la utilización de los recursos del planeta.
Son reflexiones muy interesantes las que nos estáis dejando en este programa, Xavi, Álvaro, pero ahora ya, y pendientes de las conclusiones y anuncios que nos hagan de Glasgow cuando finalice esta conferencia internacional y que comentaremos en su momento, vamos con algunas propuestas que queréis dejar en este programa. ¿Traéis propuestas, por ejemplo, Xavi, para cuándo? Para dentro de poco ya, ¿no? El 30 de noviembre.
Antes, el 27 vale. de noviembre, no, último sábado de mes, en el que dentro del programa del First Saturday, UNESCO Echea organiza en el auditorio del Museo Guggenheim a las 12 del mediodía un evento que se titula Intercultura y Zama, que es un espectáculo escénico con poesía, con música, canciones, danzas, testimonios y audiovisuales en el que queremos reflexionar sobre cómo interactuamos, cómo convivimos, cómo participamos en nuestra sociedad, ¿no? Desde una visión de interculturalidad y desde el papel de la mujer. O sea, las culturas que comparten y se desarrollan en la diversidad desde la aceptación de las otras identidades, ¿no? Es un espectáculo con testimonios que creo que es poderoso, emocionante, con mensajes llenos de alma, de cariño. Es una visión del espacio público que compartimos para una producción cultural y una incidencia social. Es un espacio en el que la gente va a poder ver arte, creación y reivindicación de las culturas, de las diferentes culturas. Todas aquellas personas que estén interesadas, bueno, pues pueden, o bien dentro del programa del First Saturday, solicitar entradas. Va a ser mediante inscripción previa y es gratuito, o en la página de UNESCO Echea, en el programa First Saturday, Intercultura y Zama. De verdad que merece la pena poder participar y acceder a este evento. Os bueno. invito a todas y a todos.
Álvaro, y tú tienes también otra propuesta, ¿no?
Sí,
algo que vais a hacer
otro,
por ahí.
Otro adelanto, ¿no? Estamos hoy como para que no se pierdan las siguientes tertulias. Bueno, pues sí, es... adelantar que durante estas semanas ha sido un estreno de un corto que se llama Soledad, que está elaborado por Fundación Aspaldico, el Ayuntamiento de Portugalete y con Estudios Prieto. Bueno, este corto aborda las emociones que vive una persona que en este caso le hemos puesto el nombre Soledad, durante la época de la pandemia, y bueno, pues un poquito por las diferentes emociones que va pasando, ¿no? ¿Dónde está aquí, desde mi punto de vista, el mayor valor añadido? Bueno, pues que este corto, si entráis en YouTube y pones corto Soledad Portugalete, simplemente corto Soledad Portugalete, podéis acceder a él. Es un corto de 25 minutos y que está realizado por personas mayores de los grupos de los centros sociales municipales de Portugalete. Es decir, no somos profesionales ni semiprofesionales, somos personas mayores que acudimos en nuestro día a día a los centros sociales a realizar diferentes actividades, sean estimulativas, cognitivas, lúdicas, culturales, y en este caso el grupo de teatro en el centro, junto con el equipo de educadoras, pues lo que han hecho es realizar durante la época de la pandemia, ante pues testimonios que nos daban las personas mayores, cuando les hacíamos el acompañamiento telefónico de cómo se encontraban, cómo manifestaban esa soledad. Y lo que ha querido este grupo de 11 protagonistas, 11 actrices, porque ahora ya para mí han pasado a ser actrices mayores de los centros, ese sentimiento que han vivido y que, como ellas muy bien dicen, ¿no? Y que esto ha acentuado la pandemia, pero que cuando no existía la pandemia y cuando, si Dios quiere, deje de existir la pandemia, esa soledad sigue estando. Y bueno, pues en primera persona lo que han pretendido es, a través de este corto, sensibilizar, trasladar y sobre todo, mira, hay un testimonio que, si a ti te parece, Juanma, oportuno, y a Xavi, en futuro programa, podemos invitarlas a las verdaderas protagonistas, porque evidentemente lo que van a comentar tiene bastante más sentido y jundia que lo que pueda trasladar yo en este momento en antena, porque son las verdaderas protagonistas, pero ellas sobre todo, por lo que han realizado este corto, es porque decían que entienden que ellas se han sentido así y que muchas compañeras, personas mayores, se pueden sentir de esta manera, ¿no? Y lo que animan es a dar ese paso adelante de cómo afrontar esta situación. Pues lo dejamos ahí.
Lo dejamos ahí. Es también muy interesante, y tanto la propuesta de Xavi como la de Álvaro, lo dejamos para más adelante, con la posibilidad abierta de que tengamos más invitados que incorporen su experiencia. E incluso también podríamos pasar por audio en este programa un rato, un momento, de esos 20-25 minutos que dura el corto. Solo me queda agradeceros vuestra presencia un martes más en Diálogos de Es Posible. Xavi Anúcita, Unescochea. Hasta dentro.
Qué ricasco, Juanma.
Hasta dentro de poco.
Nos vemos enseguida.
Enseguida, gracias. Y también Álvaro Mosquera, desde la Residencia Espaldico. Hasta dentro de poco con ese corto.
Arracha León y nos vemos pronto.
Agur. Agur.